La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en otra emisión más de La Hilacha Voladora, platicando este miércoles con Alexandra Rodríguez. Ella es licenciada en psicología del City College de San Francisco, consultora en sexualidad y género, activista trans, autora publicada, cofundadora de El Ella para Trans Latinas, miembro del Grupo Internacional de Preferencia en Mujeres Transgénero y también miembro de la Coalición Translatina. Nada más. Alexandra, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Honrada de estar aquí contigo.
No, pues el honor es mío, especialmente viendo tu currículum en este momento. Bueno, me parece que es... creo que nos estamos llenando en la Hilacha, afortunadamente, de grandes personajes, y creo que tú eres una de esas personas.
Gracias, gracias.
Tengo muchas cosas que preguntarte y muchas cosas de las que quiero hablar, pero creo que tenemos que empezar por el principio, y es algo que acaba de suceder ayer, domingo 12 de junio de el 2016, y fue una masacre en la ciudad de Orlando, Florida, en donde una persona entra a un bar gay, a un bar donde asisten personas LGBT, y dispara a mansalva, y después incluso de secuestrar un rato a algunas personas, el saldo es de más de 50 muertos. Y tú convocas ayer a una velada, se le llamó, afuera de la Embajada Americana para conmemorar esto. ¿Qué fue lo que te movió a hacer esta convocatoria o esta invitación?
Sí, mira, muy, muy buena pregunta, y qué bueno que podemos hablar de este tema, ya que para mí es súper importante que estemos dando voz, más que nada, a este horrendo crimen. Lo que me movió es el hecho de que yo viví en Estados Unidos. De hecho, he vivido más parte de mi vida en Estados Unidos que aquí en México, porque me fui muy joven y viví 34 años allá en Estados Unidos.
Entonces te fuiste recién nacida.
Gracias. Y sé lo que es estar en tierra ajena, sé lo que es ser una persona marginada, especialmente por ser disidente sexual, sé lo que es ser migrante, sé lo que es ser indocumentada, muchos otros aspectos de esa interseccionalidad que encontramos al cruzar la frontera, que la mayoría de gente no tiene idea de cómo es la vida de un migrante en Estados Unidos o en otro país al nuestro. Y lo que me movió es el hecho de que esta persona, movida por su odio, por su homofobia, por su ignorancia, decide ir a matar a personas gay, lesbianas, trans, bisexuales, queer, intersex, a un club en donde esa noche era noche latina. Estamos hablando de que la mayoría de las personas asesinadas son personas latinas. En Estados Unidos.
Ese es un dato que además se omite muchas veces en la prensa, no lo mencionan.
Sí, exacto. Si vemos la lista de nombres publicados de las víctimas, te darás cuenta que, de hecho, en su mayoría, casi todos eran latinos, ¿no? Y latinas, por supuesto. No me podía quedar con los brazos cruzados, especialmente porque recientemente aquí en México también sufrimos un ataque parecido en un bar, en Madame, en Jalapa, Veracruz. Y pienso que debido a lo que los medios nos quieren difundir, nos quieren dictar, siento que nuestras poblaciones, pues, incluyendo la mía, incluyéndome a mí, pues como que nos quedamos silenciados, ¿no? Como que no hicimos nada, como que no exigimos respuestas, como que dijimos, bueno, pues si fue un crimen del narco o si fue un crimen cometido por el mal gobierno o los criminales de Veracruz, pues qué horror. Pero dado hecho lo que sucedió en Jalapa y lo que sucedió ayer en Orlando, los dos son crímenes de homofobia, de LGBT, TTQI-fobia. Todas estas identidades han sido atacadas, ¿no? Siento que todas nuestras poblaciones de la disidencia sexual hemos sido perseguidas, hemos sido atacadas, hemos sido violadas y hemos sido asesinadas por el simple hecho de transgredir lo que es la heteronormalía. Lo de ayer desperté y fui a checar mi, tú sabes, domingo en la mañana, puse café y fui a checar mi Facebook y es lo primero que me encuentro. Entonces, fue un trago muy amargo. Lloré porque el solo hecho de pensar que 50 personas, en su mayoría latinas, jóvenes, personas de color, han sido asesinadas, sí duele, sí me llegó. Y pues agradezco al obituario LGBTTI y a Archivos y Memorias Diversas. Agradezco a el Taller de los Martes, a Alonso Hernández y a ti y a todos los que estuvieron presentes ayer en apoyo y en solidaridad, más que nada, ¿no? Que fue un acto solidario lo que hicimos.
Creo que además era una obligación de todas las personas que, sobre todo de quienes hablamos y quienes nos pronunciamos en favor de una libertad de la sexualidad, el haber estado ahí, ¿no? Y bueno, quiero nada más hacer la aclaración que todos estos ruidos que estamos oyendo, el cafecito moliéndose, tenemos un aromita rico de café en el centro histórico de la Ciudad de México, ahora casi centro histérico porque esto a veces es un caos, pero de todas formas se sobrevive. Y sí, me gustaría, Alexandra, que nos describieras un poquito qué pasó ayer en esta velada, ¿no? Porque creo que es algo que debería de haberse reproducido en muchos lugares. Y además, creo que, por otro lado, creo que hay que lanzar un mensaje de que en cuanto afectan a uno, están afectando a todo el resto, ¿no?
Definitivamente. He estado pensando, ¿no? Que ya el hecho de ser gay, lesbiana, trans, queer, intersex, disidente sexual, es un acto revolucionario.
Claro.
Hay que afrontar esa realidad, pero también hay que afrontar el hecho de que nuestras vidas corren peligro a diario y duele decir esto porque yo toda mi vida he afrontado los retos y cara a cara y siempre he luchado por ser quien yo quiero ser y no ha sido nada fácil. pero también reconozco que he sido privilegiada porque recibí el amor de mi familia, recibí el apoyo de mi familia, de mis amistades, y aún así me queda claro hoy día, en este momento, que estamos viviendo unos tiempos muy peligrosos en donde el hecho de ser como somos puede costarnos la vida. Y también quiero aclarar que no debemos vivir con miedo, porque la vida no es para vivirla con miedo, y mucho menos personas como nosotros, porque nuestras vidas son valiosas y lo que somos es muy importante, porque aunque la sociedad nos diga que estamos mal y que nos rechaza, somos parte de esta sociedad y somos seres vivientes y productivos que sentimos y que sangramos, al igual que cualquier persona heterosexual, a cualquier persona de otro país, de otro color. Entonces, no debemos de preocuparnos en vivir esta vida con miedo, pero sí debemos de estar siempre pendientes y
alertas,
y alertas y cuidarnos los unos a los otros, ¿no?
Que esta es una parte que me parece muy importante, el asunto de que pueda existir una red en donde haya los cuidados de unos a otros, ¿no? Pero bueno, perdón, creo que interrumpí lo que estabas diciendo.
No te preocupes. Lo que pasó anoche en la vigilia, yo le llamo vigilia, ¿no? O velada, como se le también ha nombrado, yo siento que fue algo muy importante, que yo digo que impactamos de una manera u otra a nuestras poblaciones. Algo que yo vi y que fue grandioso es que logramos crear comunidad anoche al reunirnos afuera de la embajada americana. Es lo más bello que he podido hacer, creo que desde que estoy aquí en México, hacer ese llamado solidario y ver que acudieron bastantes personas, ver que mucha persona en solidaridad se reunió ahí. Los medios estuvieron presentes, que también me impactó ver tantas cámaras y medios. Y algo que no sé si te has dado cuenta o has visto, pero se tomaron varios videos de nuestras palabras, de nuestras voces, y se han estado reproduciendo en las redes sociales y en todo el mundo. Me han llegado a mi Facebook noticias de Europa, me han llegado noticias del Reino Unido, de Estados Unidos, de Sudamérica, felicitándonos por haber por haber tenido este gesto hacia esta horrible masacre que sucedió ayer en Orlando, Florida. Y a mí, pues, me da gusto que la gente, que hayamos impactado tanta gente, y también me da gusto que hayamos logrado crear comunidad. Pero también quiero recordarles que esto no es para hacer puntos, ni es el momento para ponernos a pensar quién hace qué y quién no hace cuál. Y como también me llegaron unas críticas de que por qué cuando lo de Jalapa no se hizo nada y etcétera, etcétera. Pero yo siento que no es el momento para preocuparnos de eso, sino es para preocuparnos de nosotros. ¿Y qué estamos haciendo por nosotros? ¿Qué estamos haciendo por las personas que son víctimas y los familiares de estas víctimas, ¿no? Y más que nada, el lograr crear una comunidad que es tan necesario aquí en México.
Y aparte, bueno, perdón, mi comentario personal sería que muy probablemente el evento de Jalapa, que fue algo que nos indignó a muchas personas por la forma tan vil y tan ruin de haberse perpetrado, vuelve a cobrar vigencia a partir de esto que tú hiciste ayer. Es decir, si no hubieras tú hecho esta convocatoria y no hubiera asistido a esta gente, y no, la gente se hubiera olvidado de Jalapa. Porque finalmente fue algo que se mencionó, si no me equivoco, durante toda la vigilia, ¿no?
Claro, por supuesto. Para mí era importante, ¿no? De hecho, cuando hice el llamado, puse para que el llamado era para recordar a las víctimas de Madame en Jalapa y a las víctimas de Pulse en Orlando, ¿no? Claro. Por supuesto, porque soy mexicana, ¿no? Mi corazón está aquí en México, tanto como en México como en Estados Unidos, ¿no? Porque también viví en San Francisco, California, y vi las imágenes de que también allá hicieron una vigilia. Rápidamente se organizaron y tuvieron una vigilia ayer en San Francisco. Entonces, a mí me puede mucho que esto suceda, y no nada más en México y en Estados Unidos, pero en otras partes del mundo. Por un decir, yo como persona trans identificada, sé lo que es ser perseguida y abusada y violada y golpeada y asesinada, porque es parte del trabajo que hago y es parte de lo que estoy muy, muy consciente de que puede ocurrir a cualquier momento en cualquier parte del mundo y que desgraciadamente sigue ocurriendo, ¿no? En todas partes.
Las víctimas de violencia, y aquí me quiero ir más hacia el tema de violencia en general, hacia la comunidad LGBT, tengo la idea de que hay mucho más víctimas trans que víctimas gays o lesbianas o bisexuales. No sé si estoy en lo correcto, ¿no? ¿Sí es así?
Sí, eso es correcto, por supuesto. Históricamente las trans siempre hemos sido como más visibles. De hecho, somos más visibles. Históricamente siento que eso ha afectado la manera en que la sociedad nos ve, nos percibe, y también de cómo, que es la mayor razón por la cual es más fácil que suframos violencia, que suframos discriminación.
Aquí quisiera hacer un paréntesis, perdón, claro, Alexandra, claro. Porque tú dices que las personas trans son las más visibles, probablemente sí, pero también me atrevería yo a decir que son visibles porque son señaladas. Es decir, una cosa es la visibilidad, cuando puedes exponer todo lo bueno y aquellas cosas que no sean tan positivas, y otra cosa es ser señalado, en donde siempre se va a estar viendo todo lo malo y nadie va a reconocer ninguna cuestión positiva, ¿no? Que yo me atrevería a decir que son mucho más señaladas las personas trans que visibilizadas, ¿no?
Sí, coincido contigo, claro. Y siento que es parte, ¿no?, de esa identidad, ¿no? La identidad trans. No solamente transgrede al binario genérico, sino que también transgrede las sexualidades, ¿no? Las normas, los patrones de comportamiento en una sociedad patriarcal, machista. Entonces, por supuesto, ¿no? Como dices tú, somos las más señaladas, y también siento que en parte también somos las más señaladas entre las poblaciones gay, lesbiana, ¿no?
Claro, y probablemente quienes más rechazo sufren, ¿no? De por parte de la comunidad, ¿no?
Sí, por supuesto.
Por esta misma cuestión, estaba yo viendo algunos antecedentes, por ejemplo, en esta marcha que convocó algún sector de la comunidad lésbico, gay, de travesti, bisexual, transgénero, trans, etcétera. Pero dijeron que, por favor, prácticamente fuera todo el mundo de pipe, guante y saco, corbata, ¿no? O sea, que no querían estas exhibiciones, ¿no? Y pues yo no entiendo mucho cómo haría una persona trans para no exhibirse. Entiendo que puede haber alguna que pase desapercibida, pero por nuestro propio morbo, ¿no? Nada más de ver los brazos, la cintura, ya en ese momento volteas y señalas. Y aún Y es lo que está pasando, y por eso es la importancia de este programa, lo que está pasando en estos estados homofóbicos en Estados Unidos, en donde a las mujeres con cierta complexión no las dejan entrar al baño pensando que son trans. Y acaba de pasar a una deportista en Monterrey. No la dejaron entrar al antro porque pensaron que era una chica trans. Y es una mujer cisgénero, ¿no? Aclaro, una mujer nacida mujer que sigue siendo mujer, lo que pasa es que es entrenadora de deportes, ¿no? Entonces, este es parte de lo que a mí me llamó mucho para hablar contigo y para que nos cuentes qué pasa con esto, ¿no?
Sí. Muy buen tema, porque siento que desgraciadamente esos estereotipos, ese estigma, pues sí, ¿no? Han afectado cómo somos percibidas especialmente las mujeres trans, ¿no? Yo siento que los hombres trans no tienen tanto este problema de ser señalados, de ser estigmatizados o estereotipados, ¿no? Es más, las mujeres trans, por el hecho de que, pues, la mayoría, desgraciadamente, sufrimos discriminación, somos marginadas, rechazadas por nuestras propias familias, y es algo que la gente no entiende. Si eres un niño femenino a los 11, 12 años y tus hermanos te pegan y tu mamá te rechaza y tu padre te pega y te rechaza y te avienta a la calle, ¿qué haces?
Claro.
¿Qué hace un niño femenino a los 11, 12, 13 años en la calle, que ha sido rechazado y ahora sí que obligado a ir a la calle por su propia familia? Pues tiene que sobrevivir de una manera u otra, ¿no? Entonces, muchas personas trans, muchas mujeres trans, tienen que recurrir al trabajo sexual para sobrevivir. Muchas personas trans, para darse valor, recurren a esconderse en el alcohol, en la drogadicción. Entonces, esos ya son, ahora sí que, estereotipos de que todas somos iguales, ¿no? De que todas hacemos lo mismo, ¿no? De que todas pasamos por lo mismo, pero eso no es cierto. Eso no es cierto porque, como lo digo y no me canso de decirlo, yo soy una persona súper privilegiada y he sido privilegiada toda mi vida, ¿no? ¿Por qué? Porque tuve acceso a educación, tuve acceso al amor de mi familia, tuve acceso a trabajar. Desde los 6 años yo aprendí que tenía que trabajar, ¿no? Para proveer a la casa, para ayudar. Entonces, mi historia es muy, muy diferente a la historia, ahora sí que entre comillas, común de algunas personas trans, ¿no? Entonces, es ahí donde está esa problemática de la que hablamos, ¿no? De que por el hecho de que me veo de cierta manera o me he visto de cierta manera, ya estoy estigmatizada, ya estoy estereotipada, ya estoy puesta, señalada como tal, ¿no? Y eso está muy mal, porque desgraciadamente vivimos en una sociedad en donde yo siento que, pues, las personas trans hemos luchado tanto por ser lo que queremos ser, que, pues, habemos mujeres trans que nos gusta, ahora sí que, si no exhibir, al menos enseñar todo lo que hemos logrado, todos los cambios que hemos logrado en nuestra persona físicamente, que es una manera de equilibrar, de dar un balance a ese autoestima tan bajo que muchas de nosotras hemos tenido por lo mismo, porque siempre se nos ha dicho que estamos mal, que no podemos ser así, que no debemos de ser así, que no servimos para nada, que somos desechables, ¿no?
Y eso no tiene que ver solamente con las personas trans. Y aquí quiero hacer una aclaración en mi memoria, que ya es una memoria de muy largo plazo. Recuerdo que abrías los cómics, cualquier cómic que comprabas en el puesto de periódicos, y había un letrero de Charles Atlas que te invitaba a ser parte de su gimnasio. Y entonces primero ponían a un hombre así todo enclenque, ¿no? Y pasaba otro y le echaba arena en la playa. Y entonces, pues ahora ya después de fortalecer y de generar este cuerpo, entonces ahora este podría llegar y agredir al otro. Y entonces, además de todo, se quedaba con la chica como si esto hubieran sido películas. Y esto finalmente era el sueño heterosexual. Hoy en día, las mujeres cisgénero, las mujeres nacidas mujer, lo aclaro mucho para no generar confusiones, porque estamos en un medio de comunicación, muchas mujeres se están operando, se están aumentando el busto, se están aumentando la pompa, se están quitando la grasita del otro lado para ponérsela de un lado para ponérsela en otro lado. Y esto finalmente es algo que también presumen. Porque entonces el hecho de haber nacido con cierto sexo nos estaría quitando la posibilidad de también presumirlo. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en un momento. Esto es La Hilacha Voladora. Y regresamos a La Hilacha Voladora platicando con Alexandra Rodríguez, consultora en sexualidad y género, activista trans, autora publicada, cofundadora de El Ella para Translatinas, miembro del grupo internacional de referencia en mujeres transgénero y también es miembro de la coalición Translatina y encima de todo licenciada en psicología por el City College de San Francisco, California. Alejandra, muchas gracias de veras por Alejandra otra vez, qué bárbaro. Alexandra, muchas gracias de veras por estar aquí y compartir todo esto. Estábamos hablando sobre esto que las personas trans de pronto les gusta lucir estos cambios que han generado en sus cuerpos, ¿no? Y me imagino que además en sus mentes también, ¿no? Creo que es un proceso que no debe ser fácil.
Claro, claro. Mira, más que nada, y esto es algo que mucha gente no comprende, ¿no? Que la identidad trans, pues, se categoriza bajo una sombrilla, y bajo esa sombrilla hay muchas otras identidades, ¿no? Como travesti, transexual, transgénero, género no conformada al género. Para una mujer trans, que de lo que estamos hablando, es más, va más allá de querer lucir sus logros, sus atributos, lo que ha logrado transformar, de la manera en que se ha logrado transformar físicamente. Es también una manera de ganarse su lugar en la sociedad. Es también una manera de marcar su territorio, ¿no? Es también una manera de validarse como ser. Porque siento que cuando eres ahora sí que rechazada por la sociedad o señalada tanto por la sociedad, que de una manera u otra luchas por validarte como ser.
Uh-huh. Y que debe ser, además, estar luchando contra viento y marea. Y prejuicios.
Claro, los prejuicios, ¿no? Y vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? Los estereotipos, ¿no? Que ya, de hecho, el simple hecho de ser trans ya me hace ser estilista, sexo servidora, drogadicta, que doy shows, ¿no? En un antro. Eso me ha sucedido a mí personalmente, ¿no? He estado en conferencias internacionales y la gente me pregunta que si doy show o que si soy estilista,
¿no? Ya, de plano el estereotipo así a todo lo que da,
¿no? Sí, y que no tiene nada de malo porque son trabajos, ¿no? Tanto como el trabajo sexual, ¿no? Es un trabajo como cualquier otra. Como cualquier otro trabajo. Es una profesión, ¿no? Y todas estas profesiones son honorables, ¿no? Porque, pues, no cualquiera las puede hacer. Yo no puedo ser estilista, ¿no?
Claro. Sin embargo, el problema es cuando se cataloga y entonces no hay oportunidades, ¿no? Uh-huh. ¿En qué sentido trabajas tú en tus diferentes grupos y asociaciones? ¿En qué sentido trabajas? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que más te toca hacer en favor de todos estos grupos?
Mira, me encanta la pregunta porque pues es parte de lo que me motiva en la vida, es parte de lo que me se ha vuelto mi pasión. Más que nada defender los derechos humanos de personas LGBT, pero también he tenido el honor de trabajar con personas migrantes, con personas viviendo con VIH. Entonces mi trabajo envuelve todas estas poblaciones, todas estas diferentes experiencias que de una manera u otra tienen algo en común. Son personas que están luchando siempre, son personas que constantemente están siendo marginadas y son personas que desgraciadamente de una manera u otra tienen que luchar contra la corriente. Entonces mi trabajo es dar visibilidad a sus luchas, abogar por sus derechos, seguir dando voz a personas que no tienen la oportunidad de ser escuchadas y estar presente, ¿no? Ser representante de las personas como yo.
Representante de las personas como yo.
Sí.
Es decir, estás haciendo un trabajo como muy de pares, ¿no?
Es que es algo personal, definitivamente. Como lo decía al principio de nuestra conversación, he sido migrante, he sido indocumentada, soy una mujer trans, conozco las luchas, ¿no? Y entonces, para mí esto es un trabajo muy personal y es algo que a lo cual me siento obligada, pero obligada en el sentido de que si puedo impactar a una persona de una manera positiva o si puedo impactar su vida de una manera positiva, créeme lo que lo voy a hacer. Voy a hacer todo lo posible por lograr eso.
Uh-huh. Dices que trabajas mucho con personas trans migrantes.
Sí.
Y esto es algo que creo que se visibiliza poco. Es decir, vemos migrantes, ¿no? Y sabemos que la gente que va de un lado para otro tienen sus señas muy específicas para pedir que les ayudes con cuestiones de alimento. Tienen sus sitios como la Casa del Migrante y otros muchos lugares que hay a lo largo, además de las muchas rutas distintas que puede haber. Pero como que generalmente pensamos que los migrantes como seres como más bien fornidones, que van a hacer trabajo al campo. Y no pensamos en que pueda haber personas trans, ¿no? ¿Quiénes son estas personas trans que se atreven a subirse a un tren y viajar miles de kilómetros y para qué?
Sí, mira, mis respetos para estas mujeres y para estos hombres, porque también hay hombres trans que hombres transmigrantes, ¿no? Que vienen escapando violencia, persecución. Usualmente son personas de Centroamérica, países como El Salvador, Guatemala, que se atreven a dejar sus lugares de origen por la espantosa situación en la que viven. La mayoría de veces también es la propia familia que les obliga a irse. Y me ha tocado ver unas historias muy tristes, ¿no? Donde la misma familia paga para que estas mujeres trans sean golpeadas y echadas del pueblo, de donde son originarias. Y se atreven a hacer el viaje. Y desgraciadamente cruzan la frontera de Guatemala a México. Bueno, especialmente por decir las que vienen de Salvador, de Costa Rica, vienen de
de Nicaragua.
De Nicaragua. Uh-huh. Hay otro país que luego se me escapa, pero
Honduras.
Honduras, oh my God. Yo siento que las historias que he escuchado de Honduras son de las más terribles, y las personas que he visto con más trauma, se dan cuenta que, pues, que la situación no cambia. Cruzan de país en país, a Salvador, a Guatemala, a México, y siguen sufriendo estos abusos, siguen sufriendo esta persecución. Son muy valientes y, como dices tú, finalmente llegan a México, se suben a la bestia y todavía siguen sufriendo estos ataques, ¿no? Porque no son invisibles, definitivamente. Son transmigrantes, aunque hay algunas historias donde traen dinero o son auxiliadas por asociaciones, ¿no? En Tapachula, Chiapas. Y para la mayoría de ellas es importante llegar a la frontera con Estados Unidos, porque es lo que buscan, ¿no? Uh-huh. Por el hecho de que en Estados Unidos pueden recibir asilo político.
Cuando lo reciben.
Cuando lo reciben.
O sea, porque no es que llegues y te dan el asilo y ya.
No, por supuesto. No.
Hay que hacer trámites y hay que hacer cosas, ¿no?
Sí, 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 es todo un rollo, ¿eh? Pero siento que su valentía y su perseverancia y esa resiliencia que las personas trans tenemos, pues en muchos casos ayuda a lograr ese objetivo. Y lo que he visto yo aquí en México es que no hay recursos, no hay manera de ayudarlas. Acabo de tener una experiencia con una chica de El Salvador que no traía ningún tipo de identificación. Es una persona viviendo con VIH. No había manera de poderle conseguir medicamentos, no había manera de poderla meter a un programa. Fue muy pesado, un trabajo muy pesado, pero me da gusto decir que gracias a la ayuda que pudimos conseguir aquí en la Ciudad de México y con la ayuda de que se logró que le mandaran su acta de nacimiento y algún otro documento de identificación, se le pudo ayudar a llegar a la frontera con Estados Unidos al parecer ya está en Estados Unidos bajo el programa de asilo político.
¿Qué incertidumbre tan grande cuando dices al parecer? Una persona con la que tuviste contacto, con a la que conociste de buena o mala manera, que muy probablemente te vio como su única esperanza, ¿no? Y que simplemente la soltaste y la dejaste ir y asumes que llegó.
Sí, y desgraciadamente este es el caso que te digo, que no hay recursos, que no hay manera. Uh-huh. Entonces, lo último que supe que estaba en la casa del migrante bajo un programa que ellos tienen aquí en la Ciudad de México, había yo contactado a ella con una asociación, y esa asociación al parecer la estaban ayudando al procedimiento de asilo político, y la última vez que hablé con ella iba en camino a la frontera con Estados Unidos, iba a Laredo, al Nuevo Laredo, a Laredo por ahí, y por ahí creo que iba a hacer todo su proceso. Entonces, ya no supe de ella. Tenía un número de teléfono, le estuve hablando, pero ya no me contestó.
Qué fuerte.
Es fuerte.
Qué fuerte, sí me quedo muy helado.
Y se siente uno, más que nada, yo me siento ahora sí que impotente ante este caso, ¿no? Porque hicimos bastante. A mí, ¿no? Otra cosa que también me ha impactado mucho es el caso de Julito, ¿no? Uh-huh. Que es bueno que lo estamos mencionando, en donde nos damos cuenta cómo no hay recursos para estos migrantes. Como en México, aunque hagas y busques y veas, no hay suficiente ayuda para estos migrantes.
Sí, y Julito, bueno, hemos de decir que Julito es un migrante salvadoreño que acaba de fallecer hace una semana, escasamente una semana, en la Ciudad de México. Y que además se dedicó a hacer mucho por otros migrantes también, ¿no? Creo que sí. Tú tuviste un contacto muy directo con él también.
Sí, claro.
¿No? Y bueno, lamentamos definitivamente su partida, ¿no? Porque creo que podría haber aportado muchas cosas. Él sí era estilista, ¿no? Y yo tuve la fortuna de conocer a alguna de las personas que le ayudaron. Recién llegó en México, que le compraron sus primeras tijeras, porque llegó con una mano adelante y otra atrás, ¿no? Y bueno, supo más o menos abrirse paso, ¿no? Entonces, pues bueno, podemos decir, Julito, descansa en paz, ¿no?
Sí, claro, desde claro. Y es lo que te digo, te quedas con esta frustración y con este sentimiento de impotencia, ¿no? A mí ya me sucedió con esta chica, a la cual te digo, sí, definitivamente, una vez que me dijo que estaba en ese programa y que se iba al norte, ya de ahí ya no supe. Uh-huh. Sí.
Pues ojalá que se comunique, ¿no?
Ojalá, ella quedó de avisarme en cuanto estuviera en Estados Unidos, aunque te voy a ser honesta, si está en ese programa, está bajo el programa de asilo político ya en Estados Unidos, lo más seguro es que esté en un centro de detención, uh-huh, allá en Estados Unidos, hasta que se arregle su proceso de asilo.
Que puede tardar meses o más,
sí,
¿no?
Sí, hasta un año.
Híjole, qué duro.
Sí, uh-huh, he conocido a personas que han estado un año en detención.
Y no te puedes mover.
No.
O sea, es como estar, ¿qué es? Como tener un departamento, como tener una celda, como un cuarto de hotel, ¿como qué es?
Es una prisión.
Es una prisión.
Sí.
Mientras se define,
¿no? Mientras, sí.
Entonces tienes nada más casa y comida y, bueno, un techo, porque no es una casa, ¿no?
Es todo.
Sí. Híjole, qué
padre. Y estás bajo el sistema de prisión de Estados Unidos, porque es lo que es.
Qué fuerte.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, me gustaría retomar un poquito, porque se nos está yendo el tiempo, toda esta parte de la violencia y de estos comentarios de pronto homofóbicos que me parece terrible, me parecen muy condenables. Y lo debes haber visto mucho en las redes sociales en estos días a partir del suceso de ayer, de este crimen en donde mueren 50 personas en Orlando. Y sucedió también después del evento en Jalapa, en la discoteca La Madame, en donde la gente dice, sí, que los maten, o sea, que Dios nos dé permiso, por supuesto que los maten, matar gays no es un crimen. ¿Qué tienes que decir al respecto? Digo, nada más veo tu mirada y sé que estás a punto de soltar la mordida.
Pues no sé si llorar o ahora sí que ladrar, ¿no? Pero me parte el corazón, ¿no? Saber que estamos en una sociedad, como lo llamo yo, como esta, en donde se nos condena, ¿no? En donde somos desechables, en donde nuestras vidas no valen. Ah, es horripilante pensar que hay gente que sienten así, ¿no? Que dicen, no, pues sí, que los maten, ¿no? A mí creo que quieren más a un perro que a una persona gay, ¿no? Entonces, pues duele y pero al mismo tiempo pues es lo que me motiva a seguir haciendo el trabajo que hago y a seguir ahora sí que desafiando, ¿no?, a esta suciedad. Y es terrible también la manipulación de los medios, ¿no? Como uh-huh, los medios de una manera u otra. Y los sistemas, ¿no? También imperialistas, ¿no? Como el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos europeos tratan de culpar, de de hacernos creer que son las religiones de los islámicos haciéndonos esto, ¿no? Que son...
O el narco, en caso de México.
O ¿no? el narco, como en el caso de México. Cuando en realidad tú y yo sabemos que es puramente y meramente homofobia. Como dices tú, he ahí el ejemplo en las redes sociales. Sí, he visto, los he ignorado, porque no he querido expresar lo que siento, porque me duele y ahorita siento que es más importante tratar de dar visibilidad y tratar de apoyar y de estar en solidaridad, ¿no? con las víctimas y las familias de las víctimas y darnos apoyo mutuo entre nosotros, ¿no? Y nosotras. Pero sí duele ver que hay ese tipo de comentarios en las redes sociales en donde qué pena que nada más fueron 50, ¿no? Deberían de haber sido 100, ¿no? Y cosas así.
Que fue uno de los más famosos, ¿no?
Sí. Y fue, creo, un político de aquí de México, ¿no? O algo
fue
así.
Fue un encargado de desarrollo social.
Ignorante.
De un gobierno.
Sí, un ignorante, ¿no? Que no merece ni ser mencionado. Pero siento que debemos de conservar nuestra posición en lo que es importante, y lo que es importante son las nuevas generaciones. Lo que es importante es proteger a nuestras personas jóvenes gay, lesbiana, trans, bisexuales, queer, intersex, y tratar de educar a los medios, tratar de educar a las poblaciones heterosexuales. Es seguir vigilantes al bullying, a la injusticia, a todo tipo de violencia en contra de uno de nosotros, de una de nosotras, porque si se lo hacen a uno o a una de nosotras, se lo están haciendo a todos y a todas.
Coincido definitivamente contigo, pero quiero expandir un poquito las fronteras de lo que estás diciendo, porque finalmente no se trata de que si agreden a una persona gay, se lo hacen a todos los gays o a todos los trans. O creo que se trata de que si agreden a una persona, nos están agrediendo a todas las personas.
Exacto.
Y creo que lo tenemos que empezar a ver así. Vivimos en un mundo globalizado.
Sí.
Y este mundo globalizado, si eres capaz de ponerte unos tenis que están hechos en Vietnam, y si eres capaz de comer una hamburguesa que se inventó en Estados Unidos, o de comerte una carne como la comen en Argentina, creo que también debes ser capaz de poder entender que somos una comunidad a nivel global y en donde estamos todos. Alexandra, pues te agradezco muchísimo, Alexandra Rodríguez. Te agradezco muchísimo, de veras, tu presencia, tu aportación. Te veo como muy conmovida. Espero que te vayas bien. Estoy hoy en la noche a casa porque te veo muy movida. Y bueno, lo que aportas es grandioso. Tu trabajo es magnífico. Y muchas felicidades. Y ojalá esto empiece a abrir y esto empiece a dar resultados y a dar frutos.
Gracias. Un honor.
Y a usted que nos está escuchando, le deseamos muy buena noche. Esto fue La Hilacha Voladora.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.